Pablo, del versículo 27 al versículo 34, comienza a tratar un asunto muy vital y serio para la iglesia de Cristo, como lo es la cena del Señor, la cual estos hermanos de Corintios la habían pervertido, evidenciando así su desinterés e importancia. Su argumento lo empezó denunciando su manera de hacerlo, para luego recordarles el significado de esta comida solemne que Cristo dejó para que su pueblo se beneficiara cada vez que la observen. Pero no quedaría ahí su enseñanza, ya que va a terminar con una reprensión a estos hermanos de Corintio, señalando cuál sería la manera piadosa, reverente de practicarla. Es ahí que el apóstol Pablo, en esta sección del versículo 27 al versículo 34, les va a decir que hacerlo indebidamente es pecado, lo cual un autoexamen será necesario. De lo contrario, serán disciplinados por observar la cena del Señor de una manera negligente. Y que una preparación piadosa antes de la cena los libraría de aquel juicio y de esa manera puedan practicarla correctamente. Es ahí que el tema de esta tarde del sermón es, mis hermanos, preparándonos para cenar dignamente. Y lo he dividido en cuatro secciones este sermón. En el versículo 27 vamos a ver discerniendo para participar la cena. En el versículo 28, examinándose para participar en la cena. Del versículo 29 y el versículo 30, vamos a ver las consecuencias por cenar indebidamente. Y el versículo 31 al versículo 34, vamos a ver la manera correcta de cenar. En el versículo 27, vemos de una manera muy clara que hay que discernir esta comida solemne para participar de la cena, ya que al no hacerlo, es un pecado hacerlo indebidamente. El versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mis hermanos, es un pecado acercarnos negligentemente o indebidamente o indignamente a la mesa del Señor. Una vez que el apóstol le ha dejado claro lo que significa la cena del Señor y que en la exposición pasada el pastor Carlos lo explicó, él le va a dar ahora una advertencia sobre ya el significado que le había dejado claro de la cena del Señor. Una advertencia en contra de participar de aquella comida solemne indignamente. Es decir, sin tener presente su valor, sin tener presente lo que representa para el cuerpo de Cristo. Es ahí que él empieza este versículo 27 con la frase, de manera que, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto. Es decir, que una vez que ya teniendo estos hermanos, y por implicación nosotros, teniendo ya claro el significado de la cena del Señor, y aún así siguen como si que no lo supieran, estarían tomándola indignamente. Recordemos el contexto disfuncional y desordenado que tenían las prácticas estos hermanos en la iglesia de Corintios. Nosotros vimos en el capítulo 1, en el versículo 11, que habían contiendas. Vemos en el capítulo 3 que habían celos y pleitos. Vemos en el capítulo 5 que había arrogancia y había inmoralidad sexual. Vemos en el capítulo 6 que habían problemas legales entre ellos mismos, entre el cuerpo de Cristo. Problemas judiciales. Y en este capítulo 11 vemos las reuniones que en las iglesias, en la iglesia de Corintio, en las reuniones, se estaban reuniendo para lo peor. Y esto por nombrar algunos de los problemas que estaban presentes en la iglesia de Corintio. Estos hermanos estaban tomando la cena de manera inapropiada. Sí se dieron cuenta el contexto de esta carta, contiendas, celos, pleitos, arrogancia, inmoralidad sexual, peleas judiciales entre ellos, se estaban reuniendo para lo peor. En este contexto era que la cena del Señor la habían pervertido. Estaban así, estos hermanos, cenando de manera inapropiada. Y lo sabemos que esto era algo real por el estado de que se encontraban algunos creyentes, que más adelante vamos a ver, que estaban enfermos y algunos habían muerto. Eso lo vamos a ver en el versículo 30. Era una tremenda contradicción donde sus actos no reflejaban lo que significa la cena. Recordemos que no tan solo es un recordatorio de la obra expiatoria, la cena del Señor, sino que también esto nos muestra una comunión que tenemos con Cristo y también con nuestra familia en la fe. Sin embargo, se estaban acercando sin arrepentirse de sus pecados, sin examinarse. Estaban menospreciando a los pobres, estaban esquivando a los pobres. Habían distinciones, divisiones sociales. Y el observar la mesa, mientras hay estas divisiones, mientras hay este menosprecio entre el cuerpo de Cristo, eso realmente es contradictorio a lo que significa la cena del Señor. El observar la mesa mientras haya divisiones, destruye la imagen misma que la mesa está destinada a comunicar. ¿Cuál es esa comunicación? Comunión con el cuerpo, los unos de los otros. Con sus actos no evidenciaban una comunión real. No existía una comunión genuina de los unos a los otros. La cena la estaban tratando de una manera indigna. El pan y la copa la estaban viendo como cosas comunes. No estaban discerniendo en su conciencia el solemne significado simbólico de la cena del Señor. No se estaban acercando a la cena con las expectativas espirituales que el apóstol Pablo les da en los versos anteriores, cuando le da la institución de la cena del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se estaban acercando con expectativas espirituales. Cuando la cena del Señor, mis amados hermanos, es una palabra, o también como se lo conoce, un signo visible que nos ayuda a entender de mejor manera el Evangelio con sus promesas, como lo es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. No es cualquier comida, es una comida espiritual que nos alimenta y beneficia nuestra alma. Podemos decir que participar de ella sin tener presente y estar convencido de su significado es tomarla indebidamente. Igual más adelante en el versículo 28 o versículo 29, va a seguir diciendo algo más sobre lo que es tomarla indignamente. Ahora, no se está diciendo que hay que ser digno o perfecto para servirnos de la mesa del Señor, ya que nadie es digno de hacerlo. Escuchen bien, nadie es digno de hacerlo. Esto es un medio de gracia para los miembros del nuevo pacto en participar de cuán hermoso beneficio. Les repito una vez más, este es un medio de gracia para los miembros del nuevo pacto en participar de cuán hermoso beneficio, a la cual nos acercamos reconociendo que somos pecadores, pero arrepentidos y lavados por su sangre, donde por su obra en la cruz es que somos dignos. No es por algo bueno que haya en nosotros. Por Cristo somos dignos de acercarnos, no es por algo que hagamos en nosotros. Mis hermanos, sí, no es que tengamos que ser perfectos para acercarnos a la mesa del Señor, sino que nos acercamos a servirnos de la mesa del Señor, reconociendo que somos pecadores, arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo, donde por su obra somos dignos. Somos indignos de acercarnos, pero por su obra somos dignos. No es por algo que haya bueno en nosotros o algo que tengamos que hacer. Por Cristo somos dignos de acercarnos. Es ahí que la advertencia que se le da a los de Corintio por participar indebidamente, la advertencia es que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La advertencia que se les da a estos hermanos y a nosotros como Iglesia Universal de Cristo por participar indebidamente es que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Iglesia del Señor, hay el peligro de sufrir los efectos penales por parte de Dios por acercarse inapropiadamente a la mesa del Señor. Es decir, si nos acercamos indignamente a la mesa del Señor, seremos culpables de un crimen cometido contra el cuerpo y la sangre del Señor por tal sacrilegio. Literalmente sería que somos culpables de asesinar a Jesús. Es así como el autor de Hebreos dice, en el capítulo 10, versículo 28 y versículo 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Pero el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreo dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreo 10, 28, 29. Ir a esta comida espiritual irreverentemente es estar menospreciando, pisoteando y echando de menos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es cuando coges se lo ilustro como cogiendo la bandera de un país y pisotearla, ensuciarla en el piso. Estás menospreciando no el trozo de tela, sino que estás menospreciando y demostrando tu odio a esa nación que representa esa bandera. Asimismo, tomar irreverentemente esta comida espiritual es estar menospreciando y pisoteando y echando de menos el sacrificio de Cristo en la cruz. Sería una ofensa frontal a Él. Esto es una vergüenza al Hijo de Dios. Es por eso la urgencia y la relevancia que tenemos como iglesia de discernir lo que vamos a hacer cuando vamos a cenar. Y para eso tenemos que examinarnos. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examinándose para participar en la cena. Esa es la urgencia que tenemos como iglesia. Un autoexamen necesario, nos dice este versículo 28. Y es por la sentencia que se dio en el versículo 27, por esa advertencia que Pablo da en el versículo 27, Pablo da la orden de examinarse, de probarse. Esta palabra es el término griego dokimazo, la cual significa hacer un examen crítico de algo para determinar la autenticidad. así mismo como se lo haría con una pieza de metal para ver si es genuino. Esto es examinarse, determinar la autenticidad, determinar la genuinidad de lo que vamos a hacer. Esto es una necesidad de someterse a prueba, de examinarse y así cenar a aquellos que profesamos ser creyentes, es decir, a todos los que van a participar del pan y la copa del Señor, y de forma regular es este examen. Este examen es de forma regular. Esa es la idea que nos da este imperativo, pruébase. O en otra versión, examínese. Este imperativo nos da la idea de un examen regular, de un examen continuo cada vez que participemos de la cena del Señor. Después de ese necesario autoexamen, deberíamos de acercarnos, o como le dice Pablo, debería de acercarse estos hermanos de Corintio después de ese autoexamen necesario. Ellos tenían que saber, los de Corintios tenían que saber que no podían acercarse en el contexto que ya vimos al inicio. Que ellos no podían acercarse con un corazón orgulloso, con un corazón divisivo, con un corazón de desprecio, de menosprecio, con un corazón tan frívolo. No podían acercarse ellos a observar la cena del Señor. Tenían que autoexaminarse. Esta orden de autoexamen es también para nosotros, iglesia. Es también para la iglesia universal de Jesucristo. Es ahí que como creyentes debemos de estar con esa diligencia y con esa disposición al autoanálisis. Y con una conciencia limpia ante nuestro Dios, poder exclamar, como dice el salmista en el Salmo 26, versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 7. Salmo 26, del versículo 2 al versículo 7. Tiene que haber esa necesidad y urgencia en nosotros de autoanalizarnos, de autoexaminarnos. Debe haber esa diligencia y esa disposición, y con una conciencia limpia acercarnos a la mesa del Señor. Salmo 26, versículo 2, exclama el salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Salmo 26. Hemos leído del versículo 2 al versículo 7. Observemos la exclamación de del salmista. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Esa diligencia, esa responsabilidad ante nuestro Dios de examinarnos. Pero observemos que se manda a examinar a los que son parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 28, le está hablando a esta iglesia local, le está hablando a hermanos. Pruébese cada uno a sí mismo. Está mandando a examinarse a los que son parte del cuerpo de Cristo, a la iglesia local de Corintio, a los que se reúnen frecuentemente día tras día del Señor, a los que se mencionó en el versículo 26, a los que anunciaban la muerte del Señor, a los que profesan una fe verdadera, a los que esperan su segunda venida. En resumen, Pablo manda examinarse a los que han nacido de nuevo, a los que son cristianos. ¿Pero qué es un cristiano? Hoy muchos dicen ser cristianos. Hoy muchos profesan ser cristianos. Pero aquí vimos. ¿A quién se dirige? El apóstol Pablo. Pero lo voy a resumir. Pablo se refiere a los que han nacido de nuevo. Es decir, un cristiano es aquel que ha respondido a las demandas del Evangelio, como lo es arrepentimiento y fe, donde han profesado públicamente su fe a través de la ordenanza del bautismo, y desde luego que pertenecen a una iglesia local donde hay un gobierno a quien sujetarse, así como a la disciplina de ese gobierno para corregir el pecado si fuera necesario. Mis hermanos, esto es un cristiano. Esto es un cristiano bíblico. Esto nos muestra la Escritura, mis hermanos. No existe tal cosa como cristiano sin iglesia. El que dice creer en Cristo sin pertenecer a una iglesia local está contradiciendo lo que la Biblia claramente enseña. En otras palabras, está diciendo que la Biblia es inerrante, que la Biblia es con errores. No existen cristianos sin iglesia. No existen cristianos sin iglesias. El que dice creer en Cristo, pero no forma parte de una iglesia local, contradice lo que la Biblia objetivamente afirma para los creyentes. Es así como podemos decir que en la mesa del Señor no se tolera la incredulidad, la hipocresía ni la desobediencia, así como aquellos que viven abiertamente en pecado, así como los inconversos. Un comentario con respecto a esto dice que los impíos y los que no tienen fe viva, aunque mastiquen carnal y visiblemente con sus dientes el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, de ninguna manera son partícipes de Cristo, más bien comen y beben para su condenación el signo o sacramento de una cosa tan grande. Fin del comentario. Entonces podemos decir que la comunión es para los que evidencian una fe verdadera en Jesucristo, la cual va en sintonía su profesión con su conducta, y proclaman su muerte esperando su regreso. Es así que una manera indigna de tomar la cena sería que se acerquen a ella los inconversos, ya que su conducta muestra ignorancia total de la obra salvadora de Cristo. Sería una manera indigna de tomar la cena. Aquellos inconversos, impíos que ignoran la obra salvadora de Jesucristo. Pero también sería indigno que participen aquellos que profesan ser cristianos, pero abiertamente demuestran ser impíos con sus actos. Y eso vimos que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Probablemente al que sacaron de la congregación excomulgado en el capítulo 5, probablemente estaba cenando, pero estaban ellos envanecidos. Estaban tolerando el pecado. Y dice, a ese que, parafraseando la Escritura, a ese que dice ser cristiano, pero es un fornicario, es un idólatra, sácalo. Ni siquiera comas con ellos, dice la Escritura, en el contexto, parafraseando en algo lo que dice. Mis hermanos, también sería indigno que participen aquellos que profesan ser cristianos, pero abiertamente demuestran ser impíos con sus actos. Pero también existe la posibilidad que creyentes de buena reputación de las iglesias las tomen indignamente. Es decir, participar de la cena como un alimento común, sin probarnos, sin discernir el cuerpo, sin tener presente el significado espiritual de la cena y sin arrepentirse por no recordar a Cristo, su obra. Es lo que estaba pasando en este contexto. estaban tomando indebidamente, probablemente no solo por el contexto pecaminoso que ellos arrastraban, sino porque se estaban acercando sin probarse, se estaban acercando sin discernir el cuerpo, sin tener presente el significado de la cena, sin arrepentirse, se estaban acercando. Así que hay la posibilidad de que cristianos de buena reputación que se encuentran en iglesias sanas, tal vez, aún iglesias de sana doctrina, la estén tomando indignamente, porque tal vez la están tomando o se están acercando como a una cualquier comida, como una comida común de cualquier restaurante. Y esto no es cualquier comida, es la cena del Señor para su pueblo. Podemos ver claramente que a la mesa del Señor no se puede acercar cualquiera. A la mesa del Señor no se puede acercar cualquiera con esto que les he venido diciendo, mis hermanos. Está restringida solo a los verdaderos cristianos. No invitaríamos a quien nos plazca a nosotros a la mesa de un amigo, ¿no es cierto? Pero por ética sí le consultaríamos sus preferencias. No invitaríamos a cualquier persona a la reunión de un amigo de nosotros, sin ningún tipo de consentimiento ni restricciones. Le preguntaríamos al anfitrión, ¿cuáles son sus preferencias de invitados? No vamos a ser atrevidos, no vamos a ser insolentes en llevar arrogantemente a cualquier persona sin que el anfitrión lo sepa o conocer nosotros sus preferencias. ¿Cuánto más deberíamos de ser cuidadosos, de ser celosos y precavidos con las cosas de Dios? Sí, mis hermanos. Por lo tanto, este autoexamen es exigido a los hijos de Dios. Este autoexamen es dirigido a los que profesamos ser hijos de Dios. Pero este examen debe cumplir su propósito, que es el arrepentimiento y la unidad que lleva a la observancia de la cena del Señor. No se estaban examinando estos hermanos, por ende no había arrepentimiento. Entonces el propósito del examen, del autoanálisis, de acercarnos previamente a la cena del Señor, es el arrepentimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento de día a día esos pecados que cometemos. En este contexto, estos hermanos estaban haciendo divisiones sociales, estaban haciendo distinciones sociales y se acercaban sin examinarse y peor aún sin arrepentirse. Este autoexamen es exigido a los hijos de Dios, a los que profesamos ser hijos de Dios. Pero este examen debe cumplir su propósito, que es el arrepentimiento y la unidad que lleva a la observancia de la cena del Señor en lugar de abstenerse. La orden no es abstenerse. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, iglesia del Señor. La orden no es abstenerse. Más bien, en el versículo 28 se nos manda a comer y recordar. Comer y recordar. El rehusarse a comer la cena del Señor y adorar a Cristo es pecaminoso. Sí, es pecaminoso abstenerse a comer la cena del Señor. Es como que tú te acercas diciendo, yo soy digno, yo no tengo ninguna clase de pecado, así que voy a cenarla. Recordemos que somos indignos. Y la única forma de acercarnos dignamente, es por la obra de Cristo en la cruz. Es pecaminoso rehusarse. Porque estás diciendo con eso, al abstenerte, que tu pecado que hayas cometido, tal vez el gritón o la discusión que tuviste con tu esposa o con alguien en particular, está diciendo que eso es mucho más alto que el sacrificio de Cristo, que que murió por el perdón de tus pecados. Por eso es un pecado rehusarse, abstenerse a la cena del Señor. La cena del Señor exige el examen y la restauración en lugar de la abnegación. La idea del examen está diseñada para la oportunidad del arrepentimiento inmediato. No, hice, tuve una discusión con el hermano, fui muy áspero con él, pero voy a cenar, otro día voy a arrepentirme de ese pecado, otro día voy a hablar con el hermano, ¿no? La idea del autoexamen, la idea que da aquí el apóstol Pablo, que este examen está diseñada para la oportunidad de arrepentirnos de manera inmediata en lugar de una respuesta tardía. Por tal razón, los que administran la cena del Señor, los ancianos, los pastores u obispos, que son lo mismo, deben de exhortar a que se examinen antes de celebrar la cena del Señor. Anunciar públicamente los requisitos bíblicos y la prohibición privada de los que se saben que son indignos, de quienes se piensa que puedan intentar participar. Los pastores, los que administran la cena, debe de haber la repentina exhortación para que se examinen estos hermanos, para que se examine la congregación. Tiene que anunciarlo públicamente cuáles son los requisitos bíblicos del que va a cenar. Debe de haber también esa prohibición privada de parte del pastor a estos que desean comulgar, a estos que desean participar de la cena, de quienes piensen que puedan intentar hacerlo. El apóstol Pablo está mandando a estos hermanos a que se examinen. Y eso no es solo para la iglesia de Corintios. Por extensión, hoy no hay apóstol, pero está el pastor como ministro calificado, reconocido por el pueblo, para hacer esta respectiva exhortación a que se examine el pueblo de Dios antes de participar en la cena del Señor. Como le dije, con su respectiva exhortación, con su respectivo significado de la cena, con sus respectivos requisitos, aquellos que se acercan a cenar, que tiene que ser un cristiano, y la prohibición privada que tiene que haber visto con ellos, con aquellos que desean participar y enseñarles. Al hacer caso omiso al imperativo de examinarse, porque es una orden, al hacer caso omiso es tomar la cena indignamente. Y lo próximo a venir, al hacer caso omiso a esto, son las consecuencias. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. ¿Qué puedes esperar ante hacer caso omiso a una advertencia? Simplemente las consecuencias. Pablo en este versículo 29 fortalece lo dicho anterior acerca de un honesto autoexamen, por lo que les va a explicar a estos hermanos que tomar la cena a la ligera, sin discernir lo que está haciendo, es tomar indignamente, lo cual traerá consecuencias. Hay juicio por parte de Dios. Es la sentencia que se da por ser culpable del crimen cometido contra el cuerpo del Señor. Es una disciplina necesaria. Una disciplina necesaria y correctiva para la iglesia. Mis hermanos, si hemos visto todo este trayecto en el estudio de Corintios, hemos visto que es una carta correctiva. Hemos visto hasta ahora que ha sido una carta de corrección tras corrección contra el pecado. La carta de Corintios es una carta correctiva y gloria a Dios por en su providencia permitirnos exponerla y estar expuesto a esta enseñanza, mis hermanos. La consecuencia de tomarla indebidamente iba a ser el juicio de Dios. Era una disciplina necesaria. En sencillas palabras, Pablo lo que le está diciendo es que el juicio cae porque cae a los que no se autoevalúan. Esa es la idea. El juicio cae porque cae a los que no se autoevalúan y se acercan indebidamente. Porque estarían participando sin apreciar, sin considerar el significado de la obra expiatoria de Cristo, el Cordero inmolado en la cruz. Aquella obra fue completa, perfecta. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Es por eso que podemos acercarnos confiadamente y humillados a Él. Que aunque aún pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados si los confesamos. Su muerte en la cruz ha perdonado nuestros pecados, mis amados hermanos, del pasado, del presente y del futuro. Dios envió a su Hijo y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Pudo satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Ya no es necesario otro sacrificio. Ya no es necesario otro tipo de pago. Cristo lo hizo todo. Y cuando Cristo dijo consumado es, lo dijo en serio, consumado es. Es así que la falsa religión católica romana, ellos van cada domingo a ofrecer un nuevo sacrificio, donde el sacerdote falsamente adelante hace un sacrificio nuevo por tus pecados. Es decir, cada domingo muere el Señor. Cada domingo muere el Señor. Eso es tomar indignamente algo sagrado que Dios estableció para su pueblo. Cristo ya lo hizo todo. Él dijo, consumado es. Y lo dijo en serio. Es así que discernir el cuerpo del Señor es entender el Evangelio. Es entender que el pan representa el cuerpo de nuestro Salvador y que la copa es el acuerdo pactual que Dios ha hecho en la sangre de Cristo Jesús. Cuando lo discernimos, estamos yendo a su sacrificio perfecto, mas no con algo que podamos hacer en sí mismo nosotros. Así que cuando vengan a tu mente y pienses, soy indigno por tal y cual cosa. Cuando te acerques a la cena del Señor y vengan a tu mente pensamientos, soy indigno por esto que hice en la mañana. Soy indigno por este pecado de ayer. Soy indigno porque pequé hace 5 minutos en mis pensamientos. Recuerda que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y murió hace 2000 años por todos nuestros pecados. Mis hermanos, la mesa ya está servida. Nuestro Salvador lo hizo todo. Solo acerquémonos a ella, a beneficiarnos y alimentarnos de ella. Cada vez que cenamos, nos recuerda que somos indignos. Cada vez que nos acercamos a su mesa, nos recuerda que somos indignos, pero en Cristo seremos llevados a su casa celestial. Eso es un gran gloria a Dios, mis amados hermanos. Cuando estamos cenando, le decimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Lucho día a día con este pecado, este remanente que aún hay en mí. Lucho en mortificar mi carácter. Lucho en mortificar de ser más piadoso con mi esposa. Pero te doy gracias porque ya moriste por este pecado. Ayúdame Ayúdame a vivir cada día arrepentido de mis pecados. Gracias, porque usted ya hizo todo en la cruz. Soy indigno. Si me miraras por mí mismo, si me miraras en mí, ponga su nombre, si me miraras en mí, en Carlos, soy un indigno en participarme, pero ahora tú me miras en Cristo, porque los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Eso es un gloria a Dios. Porque aún somos pecadores. Aún pecamos, mis hermanos. Somos indignos. Pero por la obra de Cristo en la cruz, somos dignos de acercarnos a ese banquete espiritual. Gloria a Dios por eso. La realidad es que en medio de la congregación de los corintios existían resultados del juicio de Dios. Dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este era el resultado a la omisión de la advertencia divina. Dios disciplina a sus hijos. Esta es una realidad escritural. Que Dios al que ama disciplina. Y en la iglesia de Corintio no fue la excepción. Tengamos presente que el inicio de su carta le dice santo. Se dirige a creyentes. En la mayoría de la carta Pablo los trata como hermanos. Y al parecer existían hermanos que habían experimentado o que estaban experimentando este resultado del juicio de Dios por su ligereza, por su negligencia en acercarse a la mesa del Señor. Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El calificativo que se usa para decirnos de que habían muchos involucrados aquí, de que habían muchos afectados por este juicio, es muchos, lo cual evidencia la alta cantidad existente de debilitados físicamente con achaques, enfermos, ruina espiritual e incluso muertos, dice el texto. Dios sí puede entregar a alguien a estas calamidades. Dios autoriza estas calamidades. Y en este contexto, este resultado, estas calamidades, eran por participar de la cena del Señor de una manera indigna. Ese resultado de participar de la cena del Señor sin un previo juicio de sí mismo. Mis hermanos, las consecuencias del pecado son mortales. La hipocresía de Ananías y Zafira le costó la vida. En otras palabras, cenar a la ligera sin considerar lo que Cristo hizo en la cruz es profanar la mesa del Señor. Ahora, no podemos estar juzgando a cada enfermo que veamos en la congregación como alguien que está pecando. Hoy estuviéramos todos en pecado por la pandemia, por el virus que nos estamos infectando nuevamente. Entonces todos estuviéramos en pecado. No podemos estar juzgando a cada enfermo de la congregación como que estuviera en pecado. La Biblia nos enseña muy claramente que no toda enfermedad es efecto del pecado. Pero en este contexto en particular sí lo era. Lo que sí hay que hacer es un autoexamen. Lo que sí hay que hacer no es autoexaminarnos. Que si hoy estamos enfermos o debilitados espiritualmente por haber tomado inapropiada la cena. Cuando nos acercamos a la cena, podemos estar al final pasando por una dolencia física, por alguna debilidad espiritual, por alguna calamidad espiritual, por alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Podemos autoexaminarnos en ese momento, Señor. ¿Será que me estoy acercando indebidamente a tu cena? Eso sí podemos hacernos, autoexaminarnos. En algunas ocasiones, la enfermedad sigue ahí. En algunas enfermedades, el pecado persiste, sigue ahí. Y esto lo digo por lo que Santiago nos aconseja en el capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. En ocasiones puede ser que el pecado esté persistiendo ahí, que la enfermedad no ceda y tengamos que tomar el consejo de Santiago, inspirado por Dios. confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero estos hermanos pudieron haber evitado, y ese es el propósito de este mensaje, evitar pasar por el juicio de Dios. Ellos pudieron haber evitado, con un consciente examen hecho previo a la cena. Mire lo que dice el versículo 31, donde vamos a ver la manera correcta de cenar. Ellos pudieron haberlo evitado. Esa es la manera correcta de cenar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el versículo 31. Pablo hace un contraste de lo que venía diciendo desde el versículo 28 con respecto al examinarse. La palabra que se usa aquí es diferente a la de que se usa en el versículo 28, de pruébense en a sí mismo. La palabra aquí significa discriminar, distinción, hacer diferencia. Con esto lo que dice Pablo es que los corintios no se habían juzgado a sí mismos de una manera discriminatoria. Es decir, no estaban distinguiendo, cuando se acercaban a la cena del Señor, no estaban distinguiendo de una comida física de una comida espiritual. Un examen previo a diario es pertinente. La forma de prepararnos para la cena no es algo que es de un momento a otro. Es una preparación de toda la semana antes de servirnos de ella. Si los hermanos de Corintio hubieran hecho esto, no estuvieran recibiendo el juicio de Dios. Este examen debe de ser voluntario y sincero. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que este juicio no es meramente tanto individual, sino más bien colectivo para la iglesia. Puede ser individual para el individuo que ha pecado en acercarse indignamente. Pero creo también que este juicio puede dársele de forma colectiva a la iglesia. Ciertamente, hubieron muchos miembros de esta iglesia que murieron. Eso lo podemos ver por el texto, que muchos miembros de esta iglesia murieron. Quizás murieron verdaderos creyentes. Pero este juicio era por un pecado colectivo. Nosotros vemos del versículo 30 al versículo 32, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice el versículo 30, y muchos duermen. Y luego el versículo 31 viene la orden, pues si no, la de autoexaminarse, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32, más siendo juzgados, somos castigados. Luego dice, para que no seamos condenados. Mis hermanos, recordemos en el capítulo 5 que estaban tolerando el pecado. Y Pablo los exhorta a todos los hermanos que estaban tolerando el pecado. Yo creo, mis hermanos, que este juicio era por un pecado colectivo, ¿no? Muchos tienen que haber estado en esto, pero muchos tienen que haber estado sufriendo las consecuencias de esta indignidad. Tuvo que haber habido individuos que pecaron e individuos que fueron juzgados. En el versículo 29 vemos eso. Individuos que pecaron, pero individuos que también fueron juzgados, vemos en el versículo 29. Pero el texto no nos afirma de una manera clara que los mismos individuos que pecaron murieron. Eso no nos afirma el texto de una manera clara que los mismos que pecaron murieron. Lo que sí dice es que fueron juzgados. 30 y 31, que sí fueron juzgados. Pero no nos dice que los mismos que se acercaron indignamente, murieron. Lo que sí nos dice es que sí fueron juzgados. Recordemos que cuando David pecó, no murió él, sino su hijo. Puede ser que los que pecaron se acercaron a la mesa del Señor indignamente, aquellos que pecaron y se acercaron indignamente al Señor, puede ser, es probable, es una posibilidad, que perdieran esposas, que perdieron hijos o perdieron maridos, porque no se da la evidencia que hayan sido los mismos individuos transgresores, ni se afirma que verdaderos cristianos hayan muerto. Por eso yo creo que puede ser un juicio individual, también como un juicio colectivo. Vemos que cuando David pecó, no murió él instantáneamente. pero sí murió su hijo. Las consecuencias del pecado. Ese es el juicio de Dios. Pero puede ser que muchos en el día del Señor se acerquen a la mesa de manera irresponsable, sin tener la menor idea de lo que están haciendo. A lo mejor son hasta conscientes de sus pecados y en la práctica no reflejan lo que profesan ser y hayan pensado lo siguiente: no me ha pasado nada, sigo vivo, no me he enfermado. Es así como con ese pensamiento pecaminoso se acercan día tras día al Señor y se acercan a la mesa del Señor de manera indigna, porque dicen: yo me he acercado indignamente y no me he muerto, no me ha pasado nada. Pero recordemos que la cena del Señor también anuncia su regreso y un día todos compareceremos ante Él. Cuidado, escuchamos aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O a lo mejor no eres un hijo de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Por eso debemos de examinarnos moral y espiritualmente. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobado? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Pero aún siendo disciplinado por Dios, es un enorme acto de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Miremos el versículo 32. Mas siendo juzgado, somos castigados por el Señor. Una evidencia de ser hijo de Dios es que nos disciplina. Nos lo confirma. No los confirma, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los hermanos de Corintios estaban siendo disciplinados con amor paternal. Y ese castigo es muy diferente al castigo que va a tener el impío en el día final, que es la venganza de Dios contra sus enemigos, aquellos que rechazaron a Dios. Es muy distinta a la disciplina paternal que Dios le da a su hijo. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito, y es que nos volvamos de nuestros propios caminos, que vayamos en arrepentimiento hacia Él. Y esto es tanto como individuos como también como iglesia, de arrepentirnos como iglesia, arrepentirnos como individuos, pero también como iglesia. Ahí experimentamos el perdón, la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Pablo dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, según de Corintios 7:10. Pero en este contexto la disciplina tenía un propósito en particular. La segunda parte del versículo 32 dice: para que no seamos condenados con el mundo. Este era el propósito en particular de esta disciplina. Esta palabra condenación no es la misma para referirse al juicio de Dios para con sus hijos. El juicio es una advertencia y la condenación es algo irrevocable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ignoramos dicha advertencia, seremos condenados y pereceremos con los impíos, incrédulos y endurecidos del mundo. Lo que Pablo está diciendo es que el propósito de esta disciplina es que no sean condenados con el mundo. Es así que con esto Dios nos recuerda que debemos examinarnos correctamente ahora, ya, para que no seamos juzgados por el Señor en el día final. Ese es el propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Y hermanos, ese es el propósito. Si no respondemos en arrepentimiento y si morimos sin arrepentirnos, podemos correr el riesgo de que el Señor no diga: nunca os lo conocí. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Muy diferente al castigo, al impío, al que practica pecado. Ese, el día del juicio, sufrirá la venganza y la ira de Dios. la actitud correcta para participar en la cena, dice el versículo 33 y la primera parte del versículo 34. Así que, hermanos míos, cuando reunía a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Pablo resume su argumento acerca de la cena del Señor, donde con amor fraternal les dice que la actitud correcta de participar en ambas fiestas, recordemos que el problema era que cada uno buscaba su bienestar, cada uno se adelantaba para comer en este contexto que se llama la cena, en contexto de comida, se acercaban, menospreciaban a los pobres. Es ahí que les dice que cuando se reúnan para comer juntos y satisfacer sus cuerpos físicos o para servirse de la mesa del Señor, deben ser pacientes, misericordiosos, que nadie se adelante, como queriendo evitar a algún hermano. La conclusión es que tienen que expresar un amor genuino, que tienen que diferenciar lo solemne de lo común, diferenciar entre las necesidades físicas y espirituales. Si alguno tuviere hambre, le dice, coma en su casa para que no reunáis para juicio. Tienen que hacer esa distinción entre las necesidades físicas y espirituales. El propósito por el cual nos reunimos como iglesia es para alimentarnos espiritualmente. Es por eso importante observar que al participar de la copa y del vino, estamos compartiendo esa comunión con Cristo y por extensión los unos de los otros. Y esto se tiene que dar en el contexto de iglesia. Esta cena se da en el contexto de iglesia, dice, para que no os reunéis para juicio, dice. El contexto de la cena es en un contexto de iglesia. En el capítulo 11, 5 veces se repite la palabra reunís, que nos da la idea que la cena del Señor es en un contexto de iglesia. Así que esto es un acto de la iglesia reunida como un cuerpo local de creyente. No es una comida individual de familias o de grupos pequeños, ni tampoco una cena por Zoom o videoconferencia. Se lo celebra como iglesia. No es algo privado, sino una celebración pública que se reúne en el día del Señor para adorarle. Y por lo que se la celebra en el día del reposo cristiano, es que se puede decir que la cena del Señor está ligada con el día del Señor. No se puede separar lo uno de lo otro. Entonces, cuando no te reúnes el día del Señor, en el cual se manda a celebrar la cena del Señor, no estamos tan solo menospreciando el pedazo de pan y la copita con vino. Estamos despreciando, estamos rechazando la obra expiatoria de Cristo, la comunión con Él y con nuestra familia. Así como también estamos perdiendo el privilegio de anunciar su segunda venida. Y Pablo termina diciendo que tal vez hay más cosas que corregir. Dice en el versículo 34, en su segunda parte, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Probablemente hay muchas cosas que corregir, como lo hay también en nuestras iglesias, mis amados hermanos, porque hay un remanente aún de pecado. Hay un remanente que mora aún en nosotros, pero siempre hay prioridades que corregir sobre la marcha. Y es por eso que aquí Pablo da la prioridad a la perversión que le habían dado a la celebración del día del Señor. Siempre hay prioridades y hoy en su providencia Dios nos permite aprender de cómo acercarnos dignamente a la mesa del Señor. La iglesia del Señor siempre tiene que estar buscando su voluntad y cuando no lo es así debe de corregir. Es el espíritu de una iglesia que camina en santidad, de ordenar las cosas como los dice Pablo. El remanente de pecado que aún hay en nosotros nos lleva a la urgencia de estar alerta, pendiente ante un desvío de su verdad. Siempre va a ser y siempre ha sido como el Señor lo ha establecido. Conclusión, mis hermanos, observar inapropiadamente la cena del Señor es pecar contra Él mismo. Es por eso la exhortación de todo aquel que profesa ser creyente, se examine antes de servirse de la mesa. Esto implica prepararnos para cenar dignamente. Es por eso que para acercarse a esto, no lo hacemos como un ritual. El acercarse a la cena del Señor no es un rito. Por lo tanto, tengamos presentes algunas aplicaciones. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, meditemos en la obra expiatoria de Cristo que hizo por su pueblo, la ira santa de Dios que soportó, la cual tú y yo merecíamos. No es cualquier comida. Esta proclama la salvación de Cristo, que realizó, la terminó y la consumó en la cruz. Miremos a la cruz con reverencia y gozo. No necesitamos hacer nada más. Pero asimismo esta cena promueve la unidad de la iglesia, la comunión de los unos a los otros. Así que deleitémonos de la familia eterna que Dios nos ha dado en esta iglesia local. Consideremos si hemos pecado en contra de un hermano, si no hemos confesado algún pecado en contra de un hermano, si no hemos sanado alguna herida que hayamos causado en el cuerpo de Cristo, divisiones, fracciones. Tal vez no hemos acercado a la mesa del Señor algo en contra de alguna enseñanza que no estemos de acuerdo. Arrepiéntete y acércate a la mesa del Señor. También examinémonos nosotros mismos hacia adentro. Cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados, pero no de forma general, porque todos somos pecadores, pecados de forma particular. Lucho tal vez con esto de aquí, lucho con mi enojo, lucho tal vez con la vanidad, lucho tal vez con cualquier cosa. Examinémonos si nos estamos acercando con un pecado en particular sin confesarlo. Confesemos nuestro pecado. El Evangelio es anunciado aquí cuando se nos ofrece la cena del Señor. Y el Evangelio nos ofrece perdón por todos nuestros pecados. Amados hermanos, si la mesa del Señor se convierte en una ocasión para incrementar tu culpa, si tú te acercas a la mesa del Señor que te sientes culpable, indigno de acercarte, no has entendido el Evangelio. No has entendido el significado de la cena, que nos proclama que hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz, que su justicia perfecta ha sido transferida a nuestra cuenta, que Él recibió el castigo por nuestros pecados y que han sido perdonados y olvidados. No te abstengas, examínate y mira a la cruz. Amigo que estás sin Cristo, tú no eres invitado a esta mesa. Eres indigno si te acercas a ella. El anfitrión invita a aquellos, el anfitrión, Cristo, invita a aquellos que han reconocido que son pecadores y que nada pueden ser por sí mismos para alcanzar el favor de Dios, sino aquellos que han respondido a las demandas del Evangelio, arrepentimiento y fe, y aquellos que viven en obediencia a sus mandatos buscando su voluntad. Arrepiéntete, ven a Cristo y puedes servirte de la mesa del Señor.